Muy buenos días, amigos. Hoy los invitamos a concluir nuestro encuentro con la ciudad de Varsovia en el ciclo Las ciudades y su música. Y luego, como es habitual, al final de nuestro espacio de hoy tendremos buena música popular, especialmente elegida. Pero antes dejemos a nuestro amigo Oscar cumpla con su tarea para que este propósito nuestro se concrete. A fines del siglo XVIII, Varsovia cuenta con las primeras tiendas de música donde se venden las partituras que llegan de París, Viena, Londres y Berlín. En 1770 se instala allí el primer grabador de música y 17 años más tarde el primer impresor. En aquella época, hay que decirlo, se grababa la música dibujando sobre la plancha de acero a fuerza de buril, la técnica del grabado la misma que en aguafuertes y otras fórmulas hizo la gloria de los grabadores como Rembrandt. Durante el siglo XIX ni siquiera las guerras napoleónicas afectaron la vida musical de Varsovia. En el tramo entre 1815 a 1830, la prosperidad económica de esos 15 años beneficia la vida cultural en sus más diversas expresiones. Esta actividad se proyecta sobre el siglo XX. Las orquestas visitantes incluyen a los valses de Johann Strauss. Llega Johann Strauss mismo a la ciudad de Varsovia. Y en 1901 nace la Filarmónica de Varsovia. A su frente desfilan grandes batutas visitantes, entre ellas el gran Ricardo Strauss, entre otros. La ópera tenía su propio ámbito y las creaciones de Gluck, Mozart, Weber, Verdi, Wagner, Puccini y Tchaikovsky eran representadas allí. Vamos a escuchar como ejemplo de este apogeo de la ópera en Varsovia la obertura de la ópera Oireante, que debe escribir hacia 1822-1823, y el gran brillo orquestal, como todo debe, que suena así. Este segundo tema de la obertura, cantable, melódico, corresponde a uno de los dos personajes. En realidad la ópera enfrenta a dos parejas, una demoníaca y otra angélica, que significan la lucha entre la luz y la sombra, entre el bien y el mal. hemos escuchado la abertura de Oriente de Weber, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Harold von Karajan. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Varsovia. Como es natural, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, es un obstáculo importante en la vida musical de Varsovia. Pero después que transcurre esa guerra, la vida musical renace en la ciudad y la Filarmónica desarrolla sus temporadas de conciertos, hasta 1939, cuando nuevamente otra guerra, la Segunda Guerra Mundial, arrastra a Polonia, que justamente invadida en septiembre de ese año por las fuerzas alemanas de Hitler, inician la Segunda Guerra Mundial. El repertorio de la Filarmónica incluía obras de maestros polacos, entre ellos Szymanowski, compositor importante del siglo XX, del cual escucharemos ahora, como muestra de su obra, dos fragmentos de su Stabat Mater. No perdamos de vista la importancia de la religión católica en Polonia, interpretado por la orquesta y el coro de la Filarmónica del Estado Polaco, dirigido por Karol Stiglia, que suena así. Hay que aclarar que el Stabat Mater, estaba la madre en latín, alude a la visión que tiene la Virgen María de Jesús crucificado. Por lo tanto, es un himno religioso de carácter dramático y profundamente trágico. Preciso aclarar que al amparo del movimiento nacional polaco, el movimiento se llama Joven Polonia, la Joven Polonia hace que este Stabat Mater esté traducido al polaco. No es la versión latina, sino que Szymanowski emplea como texto una traducción del texto latino, como digo, amparándose en ese movimiento, la Joven Polonia, de músicos que en los años que van del 20 en adelante impulsan en su patria una corriente nacionalista. Hemos escuchado dos fragmentos del Stabat Mater de Szymanowski, interpretados por la orquesta y el coro de la Orquesta Filarmónica del Estado Polaco, dirigido por Karol Strija. Enseguida regresamos, amigos, con más música referida a la ciudad de Varsovia. Hasta que la invasión alemana de 1939 detiene la vida polaca, La filarmónica no dejaba de atender a todos los músicos, inclusive los más importantes del momento, entre ellos Stravinsky, Honegger, Malipiero, Krenek y Prokofiev y el propio Miló. Como ejemplo de esto vamos a escuchar de Stravinsky Pulcinella, unos fragmentos de la música que compone el maestro ruso apoyándose en las obras líricas o instrumentales de Pergolesi, compositor italiano del siglo XVIII. Esta obra marca lo que se ha llamado la etapa neoclásica de Stravinsky. Vamos a escuchar, como decimos, unos fragmentos, la obertura y algunos pasajes más. Una versión que corresponde a la Sinfonieta de Bournemouth, dirigida por Stefan Sanderlin. Suena así. Pulcinella es un ballet que incluye participación de la orquesta y de voces. Esta obertura se apoya en un allegro moderato de una sonata en trío de Pergolesi. Sigue una serenata proveniente de una ópera Polidoro de Pergolesi. El tiempo cambia y ahora es un larghetto. sigue el scherzino, puramente instrumental. Sigue el cuarto movimiento, que es un allegro. No hay pausa, los sucesivos tramos se encadenan, porque todo esto es un ballet, como hemos dicho. Y aquí estamos en el andantino, que es el quinto tramo. Sexto movimiento, allegro. Hemos escuchado, amigos, varios fragmentos del ballet concertante Pulcinella de Stravinsky, interpretado por la Sinfonietta Bauermauth, dirigida por Stefan Sanderlin. Enseguida regresamos, amigos, ahora con otra música. Y bien, amigos, Siempre Viva recibe hoy a Jack Teagarden, un trombonista blanco excepcional, que en 1927, cuando desembarca en Nueva York con 22 años y su trombón, nadie podía sospechar que iba a desencadenar una nueva etapa en la ejecución del trombón. Vamos a escuchar una grabación de una orquesta de la época, que es de Charleston Chasers, donde están el propio Jack Teagarden en el trombón y en la voz, que es lo que comienza en la grabación, que se llama Basin Street Blues, una orquesta donde está Benny Goodman con su clarinete dirigiendo y una serie de solistas importantes, entre otros el otro trombón es Glenn Miller.
Won't you come along with me to the Mississippi? We'll take the boat to the land of dreams. Steam down the river, down to New Orleans. A band there to meet us. Old friends to greet us. Where all the dark and the light folks meet. This is Basin Street. Basin Street is a street where dark and light always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, sirree, where welcome free. Dear to me, where I can lose my Basin Street
blues. Este es el trombón de Jack Teagarden. Batería es Jim Krupa, el clarinete Benny Goodman, y otro trombón es Glenn Miller, para que vean ustedes qué conjunto, y hay más gente. Y bien, amigos, con esta pieza instrumental memorable, Basin Street Blues, por una ejecución donde está Jack Teagarden en medio de Charleston Chaser, con Benny Goodman, con Glenn Miller en el segundo trombón, un hermano del propio Jack Teagarden, Charlie Teagarden como trompeta, Jim Krupa en la batería, es decir, todas estrellas. Hemos cerrado nuestro encuentro de hoy, lo estamos cerrando, y confiamos que ha sido para ustedes lo suficientemente atractivo como para que volvamos a encontrarnos el domingo próximo con otro programa semejante. Será hasta el domingo que viene, amigos.